Porque el mundo está cambiando y la ciencia no tiene por qué ser aburrida. PNA. Porque no basta con explicar la ciencia. Hay que darle voz a quien está detrás de ella. PNA. Un programa de ciencia para generar conciencia. Con sus científicos favoritos, Nadia Rivero y Carlos Berjan.
Hola, hola, hola. Bienvenidos a DNA, un programa de ciencia para generar conciencia. Yo soy el doctor Carlos Berjan y me acompaña, como todos los jueves, la famosa doctora Nadia Rivero. Nadia, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué me cuentas? ¿Qué tenemos para nuestro auditorio preparado? ¿De qué vamos a platicar?
Bueno, Juan Carlos, pues muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio que nos escucha. Muchas gracias por lo de famosa, espero que así ya sea. Y bueno, pues el día de hoy tenemos preparado un programa muy similar al de Marie Curie, pero estamos como en esta época de hacer biografías y de poder pues recordar y de también pues poder decir toda esta, digamos, granditud que tuvieron los científicos del siglo pasado y que gracias a sus descubrimientos, hay que reconocer que fueron muy buenos, tenemos bases muy importantes y muy sólidas para desarrollos científicos y tecnológicos que actualmente nos están ayudando mucho en el campo de las ciencias, llámese física, matemáticas o incluso en la parte de medicina y ciencias de la salud. Entonces el día de hoy vamos a tener un programa dedicado a nada más y nada menos que a Albert Einstein. Entonces, va a sonar un poco quizá trillado o cliché cuando te preguntan quién es tu científico favorito y lo único que dices es Albert Einstein o Marie Curie, pero no es sorpresa porque realmente pues fueron científicos con mucho renombre y con aportaciones muy, muy, muy importantes. Entonces, en el caso de Albert Einstein, pues es muy importante mencionar que fue un físico alemán que nació en el año de 1879 en la ciudad de Ulm, en Alemania. Él de origen es judío y bueno, pues fue considerado como el científico más importante, conocido y popular del siglo XX. Por eso no es casualidad que cuando preguntas quién es tu científico favorito digas Einstein.
Sí, claro, porque aparte de mucha parafernalia, después de se hizo tan famoso que hay hasta estos muñequitos chiquitos que tienen
los
Bubbleheads, que te los venden en Princeton, cuando vas a Princeton, te los venden y que pues se han hecho muy famosos, ¿no? De hablar de él. Y también hablar de Einstein, pues se vuelve todo un mundo, no solo desde el mundo, del punto de vista de la física, sino aparte desde el punto de vista de un científico. Casi, casi es como un cliché de un científico.
Sí, sí, sí. De hecho, pues si pudieron ver, si tuvieron la oportunidad de ver la película de Oppenheimer, pues aparece ahí en un par de microsegundos Einstein y aparece como un cliché de científico aislado del mundo social, solamente clavado en sus ideas, clavado en su investigación, que incluso decían que tenía 7 pantalones iguales, con 7 camisas iguales, con el mismo abrigo para todos los días de la semana y que su cabello era la menor de las preocupaciones.
Así es, de hecho, algo que decía Albert Einstein es que él pues tenía muchas copias de su misma ropa porque así no perdía tiempo en estar escogiendo qué se iba a poner para ese día.
Y mira que no lo juzgo. O sea, aquí escuchamos, juzgamos y nos burlamos. Pero en este caso, no juzgo porque realmente sí pierdes mucho tiempo escogiendo qué te vas a poner el otro día. Y ahora imagínate que eres el padre que desarrolla la teoría de la relatividad, que básicamente va a estar revolucionando la comprensión que tenemos actualmente del espacio, del tiempo, de la gravedad y del universo en sí mismo. Entonces dime si vas a tener tiempo para escoger qué te vas a poner el día de hoy.
Así es, de hecho, fíjate que Einstein tenía desde pequeño, y a diferencia de Madame Curie, que era versada en las matemáticas, en la física, él tenía algunos problemas para expresarse y no empezó a hablar hasta los 3 años de edad, ¿no? Entonces, inclusive su familia decía, bueno, pues a lo mejor tiene algún problema, ¿no? Que pues más adelante le va a provocar problemas. Sin embargo, era muy bueno para la escuela, pero para las asignaturas que a él le gustaban. Entonces, le gustaba mucho, se apasionaba y hacía muy buen trabajo en esa materia. Y dentro de las materias que más le apasionaron, precisamente son las ciencias naturales. Desde pequeño, él se inspiraba mucho en la ciencia y hablaba mucho de las ciencias naturales.
Así es. Bueno, posteriormente él realizó estudios en Suiza y se graduó en el Politécnico de Zúrich en 1900. Y bueno, ya después tuvo muchos problemas para encontrar realmente pues una posición laboral que, bueno, no es de extrañarse porque pues nosotros actualmente también sabemos que es difícil encontrar una posición académica después de que pues egresas de una carrera de ciencias, pero bueno, pues a él le costó un poquito y eso fue en 1900. En 1902 consigue su primer empleo, por fin, en la oficina de patentes de Berna, en Suiza, y ahí él llevaba pues toda la evaluación de solicitudes de patentes relacionadas con dispositivos electromagnéticos.
Así es, de hecho, fíjate que algo interesante que mencionar es que él, cuando tenía como 12 años, ya estudiaba matemáticas por su cuenta, matemáticas avanzadas, pero que tiene muchas dificultades para adaptarse al sistema educativo de los tradicional, ¿no? Que él decía que era tradicional, del Instituto Politécnico Federal de Zurich, ¿no? Y que inclusive lo suspenden porque dicen que no estaba como apto para ese sistema, tiene muchos problemas y finalmente lo vuelven a admitir, ¿no? Vuelven a decir, bueno, sí, hay que darle la oportunidad, ¿no? Y como tú bien mencionas, en 1900 se titula de física y matemáticas en esta misma escuela, ¿no? Y hasta 1904 consigue un diploma de profesor de matemáticas y de física. Como tú bien mencionas, pues era muy difícil encontrar trabajo como lo es actualmente para física y para matemáticas, ¿no? Y él pues se pasaba mucho tiempo intentando pues realmente encontrar un buen trabajo, ¿no? No obstante, algo que es importante mencionar, muchas de las personas que han estudiado su vida, es que dicen que en estas épocas, donde era profesor, se la pasaba discutiendo sus teorías de física y de matemática con sus amigos, al grado que los aburría de que solo se la pasaba hablando de esto.
Es que justo como tenía mucho tiempo libre en este trabajo, porque solamente era evaluar como patentes, él pues decía que tenía tiempo libre y este tiempo libre él lo utilizaba para investigar y desarrollar pues sus teorías que eran muy, muy, muy revolucionarias. Y de hecho, en 1905 escribe pues 4 artículos que lo hacen pues muy famoso, y ese año, ese 1905, se considera como el Annus Mirabilis, que es como traducido del latín de año maravilloso, porque tiene aportaciones que son sumamente relevantes para esa época y que tiene que ver con principalmente, uno, va a explicar el efecto fotoeléctrico y esta explicación le va a dar el primer premio Nobel en física en 1921. Y después también en este año, en otro artículo, explica el movimiento browniano. Ese ejemplo que nos ponen a todos en los primeros años de la carrera, que te dicen del movimiento browniano, que es un movimiento que podría parecer al azar y que se descubrió poniendo granos de polen en una superficie de agua y que parecía que iba brincando de forma estocástica. Bueno, pues Einstein describió cómo es que se llevaba a cabo este movimiento browniano y que realmente no es tan estocástico. Y bueno, también en este año él introdujo la teoría de relatividad, que incluye la famosísima ecuación que seguramente muchos de los científicos que nos escuchan por lo menos tienen o han tenido una imagen, ya sea en su celular o una playera, o incluso lo deben de tener en su laboratorio, un cuadro que diga E igual a MC al cuadrado.
Así es, de hecho, fíjate que algo interesante es que estos 4 artículos que tú mencionas cambian la física como la concebían en ese entonces, ¿no? La física clásica, y al explicar el efecto fotoeléctrico, pues revoluciona la física y sienta las bases para toda la parte de la física cuántica que se desarrolla después y que pues también le valen el premio Nobel, como tú bien mencionas, pero que también nos ayuda a comprender más a fondo la naturaleza de la luz, la comprensión de cómo era la materia y además de comprender algunas aplicaciones ya más puntuales del efecto fotoeléctrico. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a subirnos a un elevador, ¿no? Y metemos la mano y de repente las puertas del elevador no se cierran, se abren, pues precisamente en algunos elevadores tienen este efecto, ¿no? O cuando vas a una puerta y que la puerta también se abre o se cierra, tienen este efecto fotoeléctrico que ayudó a comprenderlo esta ecuación que tú, como tú me mencionas, que es que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿no? Que es E igual a MC al cuadrado. Y inclusive esta explicación pues ayuda a revolucionar todo lo que conocemos hoy en día, sobre todo pues de aplicaciones como ya en cuestión de fotoeléctricas muy puntuales, de que nos han ayudado inclusive a tener el celular que tenemos en la mano, ¿no? O inclusive a pues mandar las señales para amplificarlas de un device a otro device. Por ejemplo, cuando ustedes llaman por teléfono, ¿no? O inclusive el espectro electromagnético, ¿no? Que hoy en día lo podemos decir muy fácil, pero en ese entonces no sabía que había una onda eléctrica que después venía una onda magnética y que no se entendía bien cuál era la relación entre esto con lo otro, ¿no? Y que pues ayudan y son lo que le hacen que gane el premio Nobel de Física en 1921.
Así es. Y bueno, pues previamente, antes de ganar el premio Nobel, como decíamos, primero y después de costarle mucho trabajo encontrar un trabajo que pues más o menos tuviera algo que ver con la carrera que había estudiado, que como ya sabemos es muy complicado lograrlo, bueno, pues después ocupó diferentes puestos de profesor que incluían a las universidades de Zúrich, la Universidad de Carolina de Praga, el Politécnico de Zúrich, donde él también estudió al inicio. Y bueno, pues también en 1914 él se traslada a Berlín, en Alemania, para unirse a la Academia de Ciencias Prusiana, donde pues él también continuó su investigación y desarrolló la teoría de la relatividad general. Y posteriormente vienen años que son muy complicados para Albert Einstein y que seguramente pues ya todo el mundo va a decir, bueno, ¿y cómo es que conoce a Oppenheimer? Bueno, pues es que es muy importante aquí resaltar que pues ya para años posteriores empieza a pues ascender el nazismo, y entonces, como Einstein era de origen judío, pues tiene que abandonar el país rumbo a Estados Unidos en 1933, en donde él aceptó un puesto en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, en Nueva Jersey, en Estados Unidos, donde se quedó hasta su muerte en 1955.
Sí, de hecho, algo interesante para ahí la gente que luego es fan de del señor Trump, es que el nazismo decía que toda la física cuántica era física judía y que no servía para nada, ¿no? Y entonces corre a muchos de los investigadores que después, más adelante, desarrollan todos los avances y todas las aplicaciones, no solo en cuestión del proyecto Manhattan y la bomba atómica, sino también en teoría atómica, teoría nuclear, y entonces avanzan muchísimo, ¿no? En esta parte, el país que los recibe, que es precisamente, y curiosamente, que es Estados Unidos, ¿no?
Pero es muy curioso, ¿no? Porque es algo muy similar a lo que acaba de pasar con Trump, donde empieza a despedir un montón de personas, entre ellos físicos nucleares, y cuando quieren ir a desarmar una base nuclear, dicen, vuelvan a contratar a los físicos nucleares que acabamos de despedir la semana pasada, porque no hay personal capacitado que lo haga.
Sí, sí, no, y también el mensaje para Elon Musk, ¿no? Que se cree que es científico, ¿no?
Así es. Y bueno, pues no se despeguen, porque ya vamos a regresar con más chismecito acerca de la vida de Albert Einstein y también de sus contribuciones a la física teórica. Tampoco se olviden de seguirnos en redes sociales, nos encuentran como DNA en IMER, en las redes sociales más importantes, Instagram, Facebook y también X, antes Twitter. En Spotify nos encuentran como DNA. No se despeguen porque ya regresamos. Esto es DNA.
Regresamos en lo que un electrón salta de órbita. Ya recargamos ATP. Sigamos hablando de ciencia.
Y bueno, pues ya regresamos a DNA. Recuerden que estamos hablando sobre la vida de Albert Einstein y también haciendo un reconocimiento a las grandes aportaciones que realizó en el campo de física teórica. Y bueno, pues en la sección pasada hicimos un resumen muy rápido, incluso hicimos reflexiones en cuanto a la dificultad que se tiene como, pues digamos, un egresado de la parte de ciencias duras, de las ciencias exactas, para encontrar trabajo, y posteriormente pues también el reconocimiento que uno va adquiriendo para pues poder desarrollarse en esta área. Y en esta nueva sección, pues como nos gusta el chismecito, sí, la verdad el chismecito nutre, pues vamos a empezar a hablar un poco más de la vida de Albert Einstein. Y en ese sentido, Juan Carlos, ¿qué nos tienes que platicar?
Pues mira, algo interesante que a mí me gustaría como medio platicarlo es la teoría de la relatividad, ¿no? Y también hablar tal vez un poquito del efecto fotoeléctrico, porque son dos cosas diferentes, ¿no? La teoría de la relatividad, más o menos explicada, pues vamos a explicarla lo más sencillo posible, ¿no? Es que dice que todo era relativo. Hasta ese entonces había la física newtoniana, ¿no? De la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿no? Entonces tú eras como muy determinista todo, en donde tú determinabas, inclusive podías saber el punto específico en el que un objeto se va a mover y va a estar. Y entonces había los físicos estos muy clásicos que decían, yo puedo saber todo si conozco su masa y su aceleración, ¿no? Uh-huh. O si conozco la fuerza, puedo saber en dónde va a estar, ¿no? Porque la aceleración, pues a final de cuentas puedo hacer algunos trucos matemáticos y saber el tiempo y la velocidad, ¿no? Entonces Einstein decía, bueno, pero todo es relativo, todo depende del lugar con el que se esté mirando, digamos que a grandes rasgos, ¿sí? Y la constante que siempre está ahí es la luz. Él lo explicaba con una luz que estuviera... alguien aventaba un rayo de luz y alguien iba dentro de un tren y veía la luz pasar y se veía a él pasar, ¿no? Él iba a ver que pasaba a lo mejor primero la luz y luego pasaba el tren. Pero uh-huh. Alguien que estaba afuera del tren iba a ver que pasaban los dos al mismo tiempo. Entonces todo era relativo dependiendo del lugar en el que tú lo estuvieras viendo y de la misma forma. Y lo único que se mantenía era la velocidad de la luz, porque la velocidad de la luz seguía una cosa que se llama las ecuaciones de Maxwell, que son de funciones de onda. Entonces, con esto... revoluciona muchísimo porque desafía la comprensión clásica, ¿no? De la luz, ¿no? Y él refiere después, más adelante, con que la luz es la referencia para poder hacer la velocidad de distintos objetos.
Y eso es muy interesante porque justo estaba la discusión en ese momento de si la luz era una onda o era una partícula.
Sí, precisamente algo que sostenía Albert Einstein es que la luz se comporta como una onda, se propaga a través del espacio... sí, de manera continua, y que la luz bajo ciertas condiciones es capaz de expulsar electrones en su superficie, sobre todo de la superficie del metal, ¿no? Y que esto le llama a él fotones. Esta teoría, que se llama la teoría ondulatoria, pues era difícil de explicar y él ayuda con esta visión de la relatividad, con esta visión de que la luz libera fotones y que estos fotones transfieren energía. Entonces, con esto, él ayuda precisamente a comprender más no solo al átomo, como tal, uh-huh. sino también a los metales y a la cómo se el efecto fotoeléctrico, cómo se esparce la energía en los electrones y la energía sobre todo en los materiales, en este caso en los metales. Por eso más adelante, cuando hacen el proyecto Manhattan, dicen, pues hay que bombardear los protones, a lo mejor dentro de un átomo, ¿no? Y ver si estos a la hora de que se bombardean empiezan a generar una onda de expansión como la de la bomba nuclear.
Sí, sí, sí. De hecho, bueno, mencionabas, voy a aprovechar que estás hablando un poquito de la bomba atómica para mencionar que justo cuando Albert Einstein pues viaja a Estados Unidos y lo reciben en Princeton, en Nueva Jersey, bueno, pues llega a conocer a Robert Oppenheimer, porque pues Oppenheimer se convierte en el director de Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, y esto es en el año de 1947. Entonces tenía como, pues Einstein era un miembro muy destacado de este instituto, pues tenían como un trato muy, muy frecuente Oppenheimer y con Einstein. Algo que es muy importante mencionar es que cuando se juzga a Oppenheimer por crímenes contra la humanidad, sí, claro, por desarrollar la bomba atómica, también se trata como de embarrar un poco a Einstein diciéndoles que él hizo los cálculos para que se lograra esa atrocidad, y de hecho Oppenheimer lo defiende y dice que no, que él no quiso contribuir en ningún momento y que realmente él no participó en ningún momento o de alguna forma en la creación de la bomba atómica, que todo esto era falso y que solamente, bueno, pues había tenido algunas aportaciones anteriormente y de forma aislada que el grupo del Proyecto Manhattan pues adoptaron para poder desarrollar la bomba nuclear. Pero algo que es muy interesante aquí también es como, bueno, después de ganar un premio Nobel y tener aportaciones tan importantes, es que sigue, ¿no?
Sí, claro. Y algo interesante es que, fíjate que ahí entrando a la sección que tú dices del chismecito, algo interesante es que parece que sí participó en el cálculo, pero porque Oppenheimer tenía miedo que la onda expansiva de la bomba atómica fuera tan grande que destruyera la atmósfera. Uh-huh. Teller había calculado esto, ¿no? Y él le va y le dice, oye, ¿crees que estén bien los cálculos de Teller? Entonces Albert Einstein sí calcula eso y dice, no va a destruirse la atmósfera, pueden aventar una bomba de tantos megatones y no va a destruir la atmósfera. Uh-huh. Y eso sí está en algunas de las cartas que se manda con Oppenheimer.
Mira qué interesante, porque después dicen que él en su juicio dice que no hubo ninguna participación. Y pues tenía que ver un poco también por el respeto que se tenían como pues investigadores en física, ¿no? Entonces, pues como yo te decía, ¿qué sigue después de tener y ganar un premio Nobel? ¿Qué otro, qué más podría hacer un genio de este nivel? Y es que bueno, cuando él se retira a Princeton, pues dedica ya la última parte de sus años, pues son alrededor de 20 años los que vive ahí en Princeton, a desarrollar la teoría del campo unificado, que incluso este tema ha sido incluso hasta inspiración para desarrollar series de televisión como la teoría del Big Bang, donde Sheldon justamente quiere desarrollar la teoría del campo unificado.
Sí, claro.
Y bueno, pues ¿de qué trata esta teoría? Pues básicamente es pues desarrollar una teoría que ayudara a unificar en un solo marco teórico dos fuerzas fundamentales que eran conocidas en ese momento en el campo de la física, que era la gravedad y el electromagnetismo. Entonces, en la actualidad todavía no hay una teoría de campo unificado. De hecho, cuando hemos entrevistado a diferentes investigadores físicos, nos han hablado de otras teorías y que ya no se habla de una teoría de campo unificado, que hay nuevas teorías y nuevas hipótesis que sí están tratando de unir a estas dos.
Así es. Oye, ¿y qué más sabemos de la vida ya de Albert Einstein? ¿Qué sabemos del chisme, como tú bien dices?
Bueno, pues es que hay mucho chismecito, como decía. Es muy interesante porque, pues, Albert Einstein no era una persona, digamos, del todo, pues así, tan recta, digamos, como sus cálculos, tan exacta como sus cálculos lo mencionan. Porque pues por ahí había varios rumores acerca de que pues tenía asistentes mujeres desde la universidad en Zúrich, que incluso él estando casado pues tenía a esas asistentes que eran sus alumnas como pues sus parejas sentimentales, y en varias ocasiones
aventuras.
Exacto, y en varias de sus ocasiones de esas ocasiones pues su esposa lo sabía. Entonces bueno, algo importante es que pues Einstein tenía una vida amorosa un tanto compleja. Se casó dos veces para empezar, entonces ya con una tenía, pero bueno, se casó dos veces. La primera se casó con Mileva Marik, con quien tuvo tres hijos, y después se casó con su prima.
Así es, se casó con su prima,
Elsa famoso. Lowenthal. Entonces, a la prima aquí sí se le arrimó.
Sí, claro que sí. Sí, también algo interesante es que él era activista, sobre todo para la parte del pacifismo, y él también estuvo mucho abogando por el desarme y la paz mundial.
Así es.
Entonces, bueno, Nadia, pues ya llegando a esta última sección, en donde pues recomendamos o mandamos alguna canción. Primero, para la parte de recomendación, ¿tienes alguna recomendación?
Sí, claro que sí. Bueno, tenemos una recomendación. Es que vean Oppenheimer nuevamente, pero creo que tú tenías otra.
Yo también. Me parece que National Geographic tiene una serie de la vida de Albert Einstein, y ahí retoman solo esto de sus múltiples amoríos, y que se casó con su prima, pero también de lo grande que fue el desarrollar estas teorías y lo inteligente que era.
Así es. Y bueno, pues ahora, ¿qué vamos a escuchar para honrar a este genio? Porque realmente estamos hablando de un genio de época y que pues merece también tener una pieza musical que sea a la altura. Entonces yo propongo que escuchemos algo de Philip Glass, que es muy como de física teórica, que es muy como del espacio, y que de hecho también pues algunas de estas piezas pues fueron inspiración para la película de Interstellar, que toma mucho de esto de la teoría de relatividad y el tiempo y el espacio, cómo se va pues alterando, ¿no? Entonces bueno, vamos a escuchar algo de Philip Glass. Thank you. Y bueno, pues ya regresamos para despedir el episodio del día de hoy. No sin antes agradecer a el maravilloso equipo que hace posible que todos estos contenidos lleguen hasta sus hogares. En los controles nos acompaña Julito Aguilar, también nos acompaña nuestra maravillosa productora Claudia Kucher y también nos acompaña nuestro servicio social encargada de los contenidos y de alguno que otro chismecito de la ciencia, que es Selma Castillo. Yo soy la doctora Nadia Rivero.
Yo soy el doctor Carlos Berjan.
Y esto fue DNA.
No te pierdas el siguiente episodio. Porque de ciencia se habla hoy, mañana y siempre. DNA. Un programa de ciencia para generar conciencia.